¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos sean todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que espera los miércoles para las promos del cine. Qué bonito, ya. Todo mundo va los miércoles. Yo me acuerdo que cuando estaba adolescente, había un cine aquí en Cuernavaca que se llenaba, pero afuera. Nadie entraba en el cine porque era una experiencia un poco cara, pero todo el mundo iba a socializar afuera. ¿Lo ubican? No voy a decir nombres, digo, ya no existe. Pero no voy a decir nombres. Yo sé que muchos se acuerdan. Por cierto, un saludo a Citlali Sánchez, que está en la producción al aire, y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Por ejemplo, y esto parece chiste, parece una frase elaborada como un chiste. Lightyear, la película de Lightyear, no parece haber llegado hasta el infinito y más allá. Digo, en términos de taquilla. La nueva propuesta de la franquicia de Toy Story, que nos cuenta las vivencias, tono un poquito realista, digamos, entre comillas, del astronauta de juguete más famoso del mundo, apenas recaudó 85 milloncitos de dólares en su fin de semana de estreno. Bastante por debajo de lo que se esperaba. Actualmente lleva más o menos 167 milloncitos. Bueno, actualmente porque en algunos cines, en algunas salas todavía sigue proyectándose, aunque ya esté en la plataforma de Disney Plus. 167 milloncitos es lo que recaudó, pero parece haber quedado muy lejos de éxitos de este 2022, como por ejemplo Top Gun Maverick, que recaudó más o menos 1020 milloncitos de dólares, Jurassic World Dominion, 760 millones, Doctor Strange 2, 950 millones, o Batman, 770 millones. Las dos primeras en exhibición, todavía bajo el sello de Paramount, la gran rival ahora mismo de salas de Disney, y por lo tanto compitiendo con Lightyear, una película que costó 200 millones. Digo, no es una inversión chiquita, no pagaron salarios exorbitantes como en Top Gun, ¿no? Con Tom Cruise. Lightyear ha sufrido muchos síntomas de un fracaso taquillero y ha sufrido mucho más que en otros estrenos mundiales y no ha tenido que enfrentar. La película cuenta con una escena en la que dos personajes del mismo sexo se dan un kiko, un besito, lo que ha desencadenado una reacción en ciertos sectores del público, pero sobre todo ha ocasionado la prohibición del estreno de la película en un total de 14 países. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Malasia o el Líbano y pues otros más. China, cuyos censores pidieron retirar la escena, pero Disney no accedió. También es posible que no la dejen salir a las salas. Esto lo dijeron en agencias noticiosas. Sin embargo, a excepción de China, el resto de países que la han censurado tienen una escasa aportación a la taquilla mundial, y los datos de Lightyear son malos desde su estreno en Estados Unidos, donde se esperaba recaudar mínimo 70 milloncitos de dólares y se quedó en 50, casi un 30% menos. Pero bueno, no del todo, este problema no es del todo grave, pero sí es significativo. Llama la atención sobre todo porque tras el éxito de Spider-Man No Way Home del año pasado y comienzos de este, y las recientemente críticas de los cines parecían estar volviendo a cierta normalidad, al menos en lo que respecta a los éxitos taquilleros. Aunque casos como Doctor Strange o Eternals también llegaron rápido a la plataforma de Disney Plus tras pasos por el cine que se pueden considerar buenos en cuanto a recaudación, Lightyear era el primer intento de Disney 100% familiar e infantil por hacerlo. Pensemos una cosa, a ver, ¿cuánto cuesta ir al cine una familia entera con varios hijos? ¿Cuánto les cuesta? Entre la ida de con transporte público, si tienen auto propio, por estacionamiento, llegan las entradas, obviamente, de la taquilla, quieren comprar palomitas, una bebida, dulces, helado. Bueno, uno sí se gasta una lanita, ¿no? ¿A cuántos padres se les habrá pasado por la cabeza o habrán aprendido en estos meses de pandemia que en cuestión de 5 o 6 semanas las películas de Disney que van al cine suelen estar en Disney Plus? Porque ha pasado, se estrena en el cine la película de Disney y de repente, ¡pum!, 2-3 semanas más ya está en la plataforma que pagamos anual, ¿no? Muchas personas. Y ahí es donde quizá toda la potenciación de la plataforma, ya convertida en el mayor rival directo de Sony, de Netflix, por cierto, ha podido pasarle factura. Disney ha sobrevivido a una pandemia enormemente dura para una compañía dedicada al entretenimiento en cines y parques de atracciones. Sus ingresos de Disney cayeron un 41% en 2020 y el streaming fue el balón de oxígeno que ha hecho que su CEO, Bob Chapek, renueve por 3 años más, a pesar de que su junta directiva no estuviera de acuerdo al 100%. En algunas de las decisiones de estreno de la compañía, y nadie sabe hasta qué punto, digo, han sido rentables al pasarlo directamente o muy rápido al streaming. Pero todo esto, ¿Lightyear es una mala película? El uso de la nostalgia en el cine parece evidente. Solo hay que mirar las actuales cintas más taquilleras y Lightyear juega pues con el mismo balón. Pero como decimos, muchos esperaban que el spin-off de Toy Story continuara con el éxito financiero de esta franquicia tan icónica. Pero la película ha sido una indudable decepción en la taquilla. Lightyear representa un cambio radical de la fórmula probada en Toy Story. No hay juguetes, y nada más empezar se explica que la película era en realidad una de las favoritas del anterior personaje de la franquicia, o sea, Andy, y propietario, era el mismo propietario de los juguetes. Desde su creación, Buzz Lightyear ha sido uno de los personajes más icónicos y duraderos de Pixar. Dada esta reputación, es comprensible que el estudio tuviera grandes esperanzas en una película centrada en su historia, alejada de los demás protagonistas de Toy Story. Sin embargo, el hecho de alejar a Buzz de su entorno familiar, además de actualizar y sustituir aspectos clave del personaje, parece haber desanimado a los espectadores potenciales. Esto, unido a los cambios de la narrativa y a la ausencia de otros personajes clásicos, parece haber contribuido a la caída de Lightyear. Digo, históricamente las películas de Toy Story han estado entre los estrenos más lucrativos de Pixar desde el punto de vista comercial. Las 4 películas anteriores de Toy Story recaudaron más de 3 mil millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 720 millones. Sí, le ganaron bastantito, lo que convierte a la serie a la 4ª franquicia de animación más taquillera de todos los tiempos. Lo que más llama la atención es que hasta ahora cada película ha sido capaz de mejorar los resultados de la taquilla anterior. Cada que estrenan una, los gana todavía más. Esto ha culminado con la impresionante recaudación de Toy Story 4 de 1.073 milloncitos de dólares, que marca el hito financiero de la saga hasta la fecha. Aunque aún es pronto, parece increíblemente improbable que Lightyear repita este éxito. Tras el fin de semana de estreno, la película ha recaudado unos míseros 51 milloncitos de dólares en la taquilla estadounidense, combinados con 34.6 millones de dólares en el extranjero, para una recaudación total de 85.6 millones de dólares. En cambio, Toy Story 3 recaudó más de 110 millones de dólares solamente en su fin de semana de estreno y nada más en Estados Unidos, lo que pone en manifiesto la disparidad entre Lightyear y otros proyectos de Toy Story o de la franquicia. Junto con el presupuesto de 200 milloncitos que costó la película, los decepcionantes resultados de Lightyear son potencialmente muy preocupantes para Pixar, y esto puede causar un cierre de estos estudios. Bastante preocupante para la industria del entretenimiento, pero mientras nos estresamos con eso, escuchemos muy buena música. Vamos a escuchar Back to the Bone, que es una canción que corre a cargo de George Thorogood, y la hemos escuchado en muchísimas, muchísimas películas, entre ellas Megamind o Terminator 2. Ahorita que la escuchen la van a reconocer, y están en Suena Cine.
Gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 bad to the bone. I made you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, 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 bad to the bone.
Suena a cine.
Tenemos excelentes noticias para toda la gente que le encanta el cine, y es que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, o sea el Canacine, se complace en anunciar que la fiesta del cine llegará por primera vez a salas de largo y ancho de toda la República Mexicana, incluido obviamente nuestro amado Morelos. Se trata de una iniciativa conjunta entre exhibidores y distribuidores que permitirá a toda la gente que le encante y le fascine el cine ver cualquier película en cartelera a un precio chiquitito durante 3 días. Desde hace varios años, esta llamada fiesta del cine se celebra de manera exitosa en países como España, Francia, Chile y Perú. Y entonces, aquí en México, por fin llega. Claro, no todos los cines, pero sí los cines de grandes cadenas, por ejemplo, en Cinépolis, en Cinemex, en Cinebox, City Cinema, Cinemagic, Cinestar, Cinetop, Cinetot. Y bueno, está de sobra, ¿no? Estas grandes franquicias de salas de cine. Pero aquí lo interesante es, ¿qué precio van a tener los boletos durante esta llamada fiesta del cine? Pues si vas a una sala regular, te va a costar nada más y nada menos que 29 pesitos. Si vas a una sala con tecnología como IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD y todo lo que se invente en salas de super lujo, en estos cines, que bueno, ahí está, comida gourmet y todo el asunto, pues ahí te va a costar nada más y nada menos que 49 pesitos. Ah, bueno, sí, Hay que decirlo, las salas estas de lujo, donde hay hasta meseros y todo con asientos de piel muy acá, ahí sí te cobran un poquito más, 69 pesitos. Uf. Cada cadena de exhibición también ofrecerá beneficios adicionales para que el público que asiste en estos días, como por ejemplo, también habrá descuentos en la dulcería y otras promociones que todavía no están muy claras. Claro, todo esto dependiendo de la cadena de cines que uno elija. Las películas que se van a estrenar, por cierto, durante esa semana son estas. Y es que tampoco nos van a poner cualquier película, ¿verdad? Se va a estrenar Spider-Man No Way Home, pero la nueva versión, The Morse Fan Stop Version, que es una versión extendida más chistosona. Se va a estrenar Vértigo, Lecciones para Canallas, Mi Dulce Monstruo, La Chica Salvaje, El Sastre de la Mafia. Y además, continuarán en cartelera los estrenos que son Nope, After, Amor Infinito, esta última película de esta saga súper famosa de amor, Dragon Ball Super Super Hero, Escalera al Infierno, y bueno, las que estén en cartelera dependiendo de cada sala, cada exhibidora, pues que todavía tiene ciertas películas arriba en la marquesina. Y otro dato interesante, ¿cuándo va a ser esta fiesta del cine 2022? La fiesta del cine se va a celebrar los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de septiembre de este mismo año. Y ahora vamos a escuchar más buena música. Esto es Come and Get Your Love de Redbone y la ubicamos en películas como por ejemplo Guardians of the Galaxy, un clásico, solamente aquí en Suena Así.
No.
suena a cine.
La industria audiovisual sigue viviendo una época de grandes cambios, propiciada, obviamente, por el tsunami de plataformas de streaming, que cada vez son más. ¡Qué horror!, ¿no? La pandemia de coronavirus y una tendencia a pensar que lo que arrastra al público a las salas de cine son las franquicias y los superhéroes y ya no tanto los actores, ¿no? Antes uno iba a ver una película, se le antojaba porque... Va a actuar tal persona, pero no, ahora la gente se mueve a las salas de cine, pues es el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, superhéroes, grandes producciones, pero bueno, los salarios de las estrellas de Hollywood siguen siendo una auténtica locura. Variety, esta revista de variedades estadounidense, ha publicado una lista con aquellos de los salarios más altos de los actores y actrices, y digamos que ninguno de ellos está sufriendo por la recesión económica mundial. Esta lista está encabezada por la representación viva del actor que trae a la gente al cine como ocurría antes, durante muchos años. El inmortal, el mismísimo Tom Cruise, que se estima que cobrará más o menos 100 milloncitos de dólares gracias a lo que está ganando con Top Gun Maverick, que ya es la décima película más taquillera de la historia de Estados Unidos. Esto, obviamente, sin ajustar la inflación de precio de las entradas. En su contrato ya parecía fijado que Tom Cruise se llevaría un porcentaje de la taquilla antes, incluso de haber cubierto el presupuesto de producción y publicidad. Es de los pocos actores que todavía pueden tener cláusulas así, porque es de los pocos considerados capaces de ser un nombre que llena salas de cine. De hecho, el salario base de Tom Cruise es bastante bajo comparado con otros. Por las dos próximas Misión Imposibles, habría cobrado entre 12 y 14 millones de dólares, pero también tiene en su contrato un importante porcentaje por la venta de entradas, además de la suma que se lleve por ser productor de las películas. O sea, doble salario. Salario de actor y salario de productor. Las plataformas de streaming también pagan buenos sueldos, como pueden atestiguar Will Smith y Leonardo DiCaprio, que si se los encuentran en un cafecito en la calle, les pueden preguntar. Y se llevarán 35 millones de dólares y 30 mil millones piñoncitos DiCaprio, respectivamente por Emancipation y Killers of the Flower Moon, ambas películas hechas para Apple TV Plus. Netflix también ha subido el sueldo a Chris Hemsworth a 20 milloncitos de dólares por la secuela de Tyler Rake, y a Millie Bobby Brown, la niña esta Eleven de Stranger Things, le va a pagar 10 millones por la segunda parte de Enola Holmes, una película original de Netflix. Nadie quiere tener una bronca con sus estrellas como la que tuvo Disney con Scarlett Johansson, así que estos salarios abarcarían también una compensación por el porcentaje de venta de entradas, que, pues bueno, hacer películas que se pasan por streaming, pues no hay. Los éxitos de taquilla también suponen mejoras de salario para sus estrellas. Por ejemplo, Jason Momoa ha duplicado su sueldo para la secuela de Aquaman, titulada Aquaman and the Lost Kingdom. Después del exitazo de la primera, que superó los 1,000 millones de dólares en 2018. A pesar de que su contrato ya incluía una secuela, Momoa pudo negociar al haber superado todas las expectativas. Lo mismo ocurre con Joaquin Phoenix, que pasará a embolsarse 4.5 millones, de 4.5 millones que empezó a ganar, a 20 millones de dólares por la secuela del Guasón. Otro éxito de taquilla y encima laureada en los tiempos de los premios. La igualdad salarial todavía queda lejos si nos fijamos en estas listas, aunque hay contadas excepciones como los 25 millones de dólares que va a cobrar Jennifer Lawrence por No Hard Feelings, que va a ser su próxima película. Las pocas mujeres que aparecen en la lista lo hacen con salarios como 3.5 millones de dólares de Jamie Lee Curtis por Halloween Ends, o 1.8 millones de dólares a Anya Taylor-Joy por Furiosa, que a pesar de ser una gran superproducción hollywoodense, está ganando un poco más de lo que gana o lo que ganaba, por ejemplo, Charlie Sheen en Two and a Half Men, que sería televisión, o los protagonistas de la serie de Friends, que ganaban $1,000,000 por episodio. 1.8 millones ya no se escucha tanto, ¿no? También Margot Robbie va a cobrar lo mismo que Ryan Gosling por Barbie, 12.5 millones de dólares. Y Emily Blunt tendrá el mismo salario que Robert Downey Jr. o Matt Damon, que reducen su salario habitual de 4 milloncitos por ser un papel más pequeño y por la posibilidad de trabajar con Christopher Nolan. Pero mientras, escuchemos Rolololón. Esto es AC/DC con Shoot the Thrill. La superubicamos en muchas películas, pero sobre todo hablando de grandes blockbusters hollywoodenses, en Iron Man. Lo escuchas en Suena Así. Suena Cine termina por el día de hoy, pero nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron Universal Sónica y forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. No queda más que decir que corto y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!